Amigos de la radio, querida comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes. Le damos gracias al Todopoderoso que nos permite llegar a un programa más de Shabbat Gigante. Les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan desde las primeras horas claras de este Shabbat. El Eterno bendiga a todos nuestros queridos amigos, a todas las comunidades. Muchas gracias por acompañarnos y también agradecer a nuestros amigos del grupo de varones que nos comparten sus comentarios, sus artículos, que también en este programa también nos compartirán. También agradecer a nuestros amigos, a toda la comunidad Bresla Internacional que nos acompañan desde los Estados Unidos. Muy buenas tardes, el Eterno les bendiga. En Colombia, el Eterno les bendiga. En Argentina nos están acompañando. Muchas gracias, el Eterno les bendiga a todos nuestros queridos amigos en el sur del continente y también en nuestro país México. Muchas gracias a todos nuestros queridos amigos, a todos los estimados que nos escuchan dentro y fuera del país. El Eterno les bendiga y les guarde siempre, y que el Eterno permita que sigamos teniendo un Shabbat lleno de muchas bendiciones. Tenemos más artículos, tenemos más comentarios, y también agradecer a nuestros amigos de la página de icelatino.com que siempre nos comparten también el contenido de mucha bendición. También agradecer a la página de Breslet.com que también nos comparten también contenido para toda la familia, para chicos, para grandes, para todos. Que el Eterno nos bendiga esta página. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Y en esta tarde, mi hermano Jorge Hernández tiene un artículo muy interesante con el título El Antídoto Perfecto, por el Rabino Isaacar Fran. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, hermano. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermano. Amigos, también muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante. Y bueno, pues estamos aprendiendo, amigos, varias lecciones de la bendita Torah. Efectivamente, me gustaría compartirles en esta ocasión este artículo llamado El Antídoto Perfecto, que el Rabbi Isaacar Fran publica en su sitio de Ais Latino. ¿Qué les parece? Vámonos primero un resumen, luego una canción y luego un pequeño comentario.
El artículo aborda la relación entre la mitzvah de Shemitah, el año sabático en el que la tierra debe descansar, y la prohibición de engañar o estafar a los demás. La Torá prohíbe la estafa económica en el contexto de las leyes de la Shemitah para enfatizar que, en última instancia, todo proviene de Hashem, Dios. Cumplir con la Shemitah refuerza la fe y la confianza en que Dios provee lo necesario, haciendo innecesarias e inútiles las trampas y engaños. Además, la prohibición de engañar también incluye evitar comentarios mordaces y humillantes, que son reflejo de una insatisfacción personal y una falta de fe en la providencia divina. Comentario coloquial, básicamente, este artículo te está diciendo que no hay que ser tramposo, ni con el dinero ni con las palabras. Nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios y que no sirve de nada hacer trampas porque al final se te puede volver en contra. Además, dice que los comentarios sarcásticos y humillantes vienen de no estar contentos con nuestra vida y de no confiar en que Dios tiene el control. Así que, en resumen, a confiar más y a tratar mejor a los demás, que todo lo bueno viene solo.
Siéntalo en la tierra en su descanso anual, nos enseña la Shemita un mensaje celestial. No se trata de riqueza ni de cuánto acumular, sino de confiar en Hashem y su bondad aceptar. No engañes a tu hermano, no le causes ningún mal, pues todo lo que tenemos de Hashem viene al final. El antídoto perfecto es la fe y el corazón. En la Shemitah encontramos la verdad y la razón. Cuando tratas con tu prójimo con justicia, con amor, reconoces que el sustento viene del Creador. Aunque dejes descansar la tierra, no te faltará el pan, pues Hashem es quien provee, su promesa es real. No engañes a tu hermano, no le causes ningún mal, pues todo lo que tenemos de Hashem viene al final. El antídoto perfecto es la fe y el corazón, en la Shemitah encontramos la pueden ir a sanar. En la humildad
El Eterno nos ayude, amigos, en confiar en Él, así como el pueblo de Israel a través de este precepto de la Shemitah, dejar descansar a la tierra durante un año. Nuestro sustento está en sus manos, amigos, y que por lo tanto no debemos de ninguna manera tampoco defraudar a las demás personas, sino solamente confiar en Él y trabajar en lo que nos corresponde. Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, de favor, hermano. Continuamos.
Muchas gracias, hermano, por compartirnos este artículo y también muchas gracias por tu comentario. El Eterno te bendiga y te guarde siempre. Queridos amigos, también les queremos hacer la invitación para el programa que se llevará a cabo el martes 4 de junio. Con el favor del Eterno, les invitamos a todos a participar contando alguna historia de vida que el Eterno les haya ayudado, que sea de mucha bendición. Les invitamos a que participemos todos este 4 de julio, sería martes. Les invitamos a que también nos manden sus historias, siempre es bueno ser agradecidos, y todos tenemos una historia que contar que el Eterno nos ha ayudado, y les invitamos este 4 de junio. Daremos paso a este nuevo programa y les invitamos todos a participar. También cualquier información con su servidor Moisés Hernández también les estará dando toda la información requerida, y todo que sea con el favor del Eterno. Muchas gracias a mi hermano Jorge Hernández, y seguimos con el programa, queridos amigos, y a continuación les queremos también compartir este mensaje que nuestro querido Rabino Jonathan el Necabe tiene para todos nosotros, titulados Maldiciones sobre el Pueblo Judío. Estemos atentos. También agradecer a nuestros amigos de la página de icelatino.com.
Hola, ¿qué tal, amigos Danitos? Soy Jonathan Necabe. Estamos transmitiendo desde la hermosa Tierra Santa de Jerusalén. Me encantaría hablar de buenas noticias y obviar los malos acontecimientos que han estado sucediendo últimamente, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí en Israel, los últimos días han estado cargados de lo que aparentan ser varias maldiciones. Cuando estábamos casi festejando por un final anticipado en contra del COVID-19, comenzaron de nuevo a resurgir los problemas que estaban escondidos bajo la alfombra. En la ciudad vieja de Jerusalén se suscitaron nuevos disturbios entre los árabes israelíes y la policía local. Simultáneamente, varios cohetes fueron disparados en la zona sur desde la franja de Gaza hasta el territorio israelí. Por otro lado, en lo político, cuando parecía que por fin se iba a formar un gobierno, ocurre de nuevo lo que todos temíamos. El primer ministro, Bibi Netanyahu, estaba fracasando de nuevo en su último y desesperado intento para formar un gobierno, dejando al pueblo sin rumbo de nuevo, perfilándonos hacia las quintas elecciones en menos de 2 años. Lo peor estaba a punto de venir. El jueves pasado, en la celebración más popular y masiva del año en el Monte Merón, cuando más de 250.000 personas festejaban el 33 del Omer, entre cánticos y bailes llenos de hermandad, aconteció la peor tragedia civil en la historia de este joven estado. Todo signo de alegría que se encontraba en el ambiente se esfumó en cuestión de segundos. 45 almas hermosas fallecieron en medio de un estampido humano, dejando cientos de heridos y miles de preguntas. Que Hashem bendiga su memoria. Vemos que desafortunadamente hay patrones que nos invitan a la reflexión. Lo más peligroso e incluso cruel sería dejar pasar las lecciones que se esconden detrás de este sufrimiento. Ramón Shapira, de bendita memoria, nos enseñó que se debe estar al tanto y aprender de las noticias informándonos de una manera responsable, pues tienen un factor en común al de los profetas en su generación: el comunicar los hechos. Los profetas, por su lado, comunicaban lo que acontecía en los alrededores con intención de hacer retornar al pueblo hacia el buen camino. Esta semana terminamos la lectura del tercer libro de la Torá, leyendo 2 porciones juntas, Behar y Bejucotai. En esta última, la Torá se ocupa mayormente de ejemplificar con lujo de detalle decenas de maldiciones que le acontecerán al pueblo judío en caso de no cumplir el pacto fijado ante Dios. En esta ocasión, a mi entender, tenemos una insinuación bastante interesante en la Torá. Por ejemplo, en nuestra parashá está escrito que seremos humillados en nuestra propia tierra por nuestros enemigos. Y lo más impresionante es que por lo menos está escrito 3 ocasiones que los israelitas huirán sin ser perseguidos. Se tropezarán cada hombre con su compañero como ante la espada, pero sin perseguidor alguno, y no tendrán poder para enfrentarse a su enemigo. A mi entender, hemos sido golpeados en el orgullo, pues eso es lo que desencadena todo tipo de maldiciones, como también es relatado en nuestra parashá: quebrantaré la soberbia de su poder. En la última tragedia del jueves 29 de abril, algunos culpan al gobierno y a las autoridades pertinentes por no solventar las necesidades más básicas a nivel de infraestructura en un evento tan masivo. Otros también alegan fuertemente que la policía no le dio la importancia necesaria a la seguridad y su compleja logística. Y con un infinito respeto para las víctimas y heridos de la tragedia, intentando comprender las distintas perspectivas de una manera más abarcativa, algunos críticos se atreven a decir que los ortodoxos son responsables, pues carecen de buenos modales en eventos masivos. pues estos empujan y atropellan pasando por encima a sus compañeros sin notar su presencia. Por otro lado, quizás nuestro primer ministro, Bibi Netanyahu, vimos que en varias ocasiones se esforzó de sobremanera logrando de esta forma el bienestar del pueblo. No obstante, se olvidó de cuidar sus relaciones con los otros políticos y compañeros de trabajo, costándole esto muy caro, pues ahora nadie está queriendo formar una alianza con él. Habrán ocasiones donde la tragedia e incluso las maldiciones sean necesarias, pues estarán confeccionadas de tal manera que servirán para extirpar un mal aún más peligroso. Vivir en una sociedad y no aprender a convivir con respeto y consideración. A veces será necesario que otros paguen las consecuencias, que la magnitud de la tragedia exceda la imaginación, pues el mensaje es claro, no podemos y no debemos seguir siendo los mismos. El respeto que mostramos el uno por el otro en el pasado, hoy ya no es suficiente. Pues solamente a través de experimentar de cerca el dolor colectivo en su máxima expresión, fue la alternativa más viable para hacernos entender que todos somos importantes, que no existe algo así como aquellos y nosotros, pues todos somos parte de un todo. Quizás de este modo logren despertar a aquellos que están tan ensimismados en su lucha por conseguir el prestigio y la salvación, que en esta ocasión pudimos aprender a un altísimo costo y con dolor extremo, que es indiferente si se trata de perseguir una salvación terrenal o espiritual. Shabbat shalom y recuerden, nunca se olviden de sonreír.
Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido rabino Jonathan Elnekabe, que el Eterno le conceda larga vida y mucha salud. Gracias también a nuestros amigos de la página de icelatino.com. El Eterno les bendiga. Seguimos con el orden del programa, queridos amigos, y a continuación le cedemos el micrófono a nuestro estimado Hugo González, que nos tiene también este artículo muy importante titulado Sé humilde, sé sabio, por nuestro querido rabino Jonathan Geffen. Estemos atentos.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la Radio Nueva Gida Breslev Internacional, un fuerte abrazo a todos, querido amigo Moisés, amigos compañeros de la radio, todos ustedes que nos escuchan. Les saluda su amigo Hugo González desde Catepec de Morelos, Estado de México, aquí cerquita de la capital de nuestro país. Voy a leer un resumen de un artículo que encontramos en la página de icelatino.com titulado Sé humilde, sé sabio. Basado en la parasha de esta semana, la parasha Bear, escrito por el Rab Yoshua Berman. Este artículo, si gustan, pueden leerlo. Está en la sección de reflexiones, temas contemporáneos a través del prisma de la parasha semanal. Porque un resumen, regularmente siempre trato de leer todo el artículo, pero este artículo está muy grande, muy extenso, entonces ustedes pueden pasar y leerlo y disfrutarlo. Yo voy a tratar de hacer un resumen para aprovechar el tiempo. Baruch Hashem, traté de ser lo más explícito y que el Eterno me ayude. Bien, comencemos. Empieza el artículo así. Hashem le habló a Moshe en el monte Sinaí para decir: háblales a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que les entrego, la tierra descansará un Shabbat para Hashem. Durante 6 años sembrarán tu campo, y en el séptimo año habrá un cese total para la tierra. No sembrarás tu campo. Parikra 25 del 1 al 4. Bien, nuestros sabios preguntan, ¿por qué el versículo nos dice específicamente que Hashem le habló a Moshe sobre la mitzvah de Shemitah en el Har Sinai, o sea, en el monte Sinaí? Ahí le dio todas las mitzvot. Los sabios responden que esto nos enseña que tal como la Mitzvah de Shemitah nos fue dada en el Sinaí con todas sus reglas, detalles específicos y sutilezas, lo mismo ocurrió con todas las otras Mitzvot. Nosotros como Noajidas tenemos que aplicar tal vez esta enseñanza a nuestros 7 preceptos y todos los demás preceptos rabinos que también nos correspondan. Y también esos preceptos lógicos. Pero empecemos con los 7 preceptos universales. El artículo continúa. Nosotros podemos preguntar cuál es la importancia de que todas las mitzvot hayan sido transmitidas en el Sinaí con todas sus reglas generales, sus detalles específicos y sus sutilezas. ¿Qué diferencia tiene cuándo o dónde Dios le dio a Moshe toda esa información? Todavía más. ¿Por qué se eligió la Shemitah como el prototipo a partir del cual se aprenden todas las otras mitzvot? Los sabios enseñan que en el monte Sinaí fue elegido como el lugar para revelación y la entrega de la Torá porque era más bajo que el resto de las montañas. Esto nos enseña que para recibir la Torá debemos ser humildes. Entonces, vamos a hablar entonces previamente y directamente del estudio de la Torá. En la primera parte de este artículo se enfoca en enseñarnos la importancia de la humildad en el estudio de la Torá, como ya dijimos. Por eso Dios escogió al Sinaí, pues la Torá se encuentra en quien es realmente humilde. La idea de querer aprender la Torá de una forma desmedida a veces no es lo correcto, y nos recomienda aprender un día dos mandamientos y el siguiente día otros dos mandamientos, hasta que aprendamos todos los mandamientos posibles, o si es posible toda la Torá. Esta siguiente parte del artículo nos hace ver la diferencia de quienes estudian para tener honor y quienes estudian por amor a la Torá. Debemos tener presente estas dos formas de estudio de Torá, pues lo más correcto es estudiar por amor a ella misma. Pero entonces toma un giro el artículo, pues se centra en el mensaje del título. El artículo, como ya sabemos, se llama Sé humilde, sé sabio. Humilde a la hora de estudiar la Torá, y también hay que ser sabio. Pues el Rab nos hace entender que finalmente ninguna de las dos formas son correctas si al final de cuentas no aplica los mandamientos. De nada sirve aprender todos los mandamientos, ya sea por honor o por amor a la Torá. Si no las cumples, no tiene caso. Nos advierte el artículo también, entonces, que en un principio, que debemos de evitar el estudiar por honor. Lo ideal es estudiar por amor a la Torá. Pero aquí después nos está advirtiendo que no importa al final de cuentas si lo hagas por una u otra forma, si no cumple los mandamientos, no sirve de nada. El Rab nos enseña que incluso si tus intenciones son aprender por honor y cumple los mandamientos, tienes un alto mérito. Obviamente estudiar Torá por amor a ella y también cumplir los mandamientos es aún mucho mejor. El artículo entonces se centra en que el objetivo del estudio de la Torá debe ser para sacar los puntos buenos de las personas. Así incluso, si al iniciar el estudio de la Torá lo hacemos por honor, los puntos buenos que están en nosotros pronto darán frutos. El mismo artículo lo asemeja a un campo donde no importa que tengamos muchas semillas malas, aunque tengamos pocas semillas buenas, esas semillas buenas pueden florecer. Pues la Torá es comparada como agua. Cuando es regada y riega el campo, florecerá lo bello. Entonces nosotros podemos tener puntos buenos que están dentro de nosotros, y la verdad es que pronto darán buenos frutos. Y terminaremos estudiando por amor a la Torá. No importa aunque nuestro inicio o nuestra necesidad de estudiar Torá sea por honor, por querer presumir, por querer decir, ah, yo sé esto, yo sé el otro. Si tenemos puntos buenos y nos enfocamos en cumplir los preceptos, veremos que pronto y poco a poco iremos cambiando el matiz de nuestro propio conocimiento y de nuestras propias intenciones. Vamos a ir aprendiendo a estudiar por amor al Eterno, por amor a su Torá. Para finalizar, nos advierte que si tenemos puntos negativos, estos también pueden florecer. Y la única forma es esforzarnos en reconocer que somos humanos y que en algún momento podemos estar estudiando por honor y que en algunas ocasiones por amor a la Torá. De eso debemos de entenderlo. Que no porque leamos un artículo o algo nos vamos a decir, ay, yo siempre voy a estudiar así. No es cierto. Somos humanos, a veces estamos cansados. A veces el artículo ya lo domino tan bien que digo, ah, wow, voy a leer algo y para que todos vean que sí sé. Creo que a algunos nos ha pasado. Debemos tener mucho cuidado, pero debemos de entender que al final de cuentas somos humanos. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. La idea de que podamos sacar nuestros puntos buenos, para que podamos estudiar humildemente, es estudiar, o que al estudiar debemos evitar pensar en el honor. así sea, aunque poquito, de momento, lo voy a hacer por honor, y en el momento que agarro la Torah, y en el momento que hacemos nuestra bendición antes del estudio de la Torah, cabe mencionar que esta bendición solamente la hacemos una vez al día, y si usted hace los rezos en la mañana, ahí ya se hace la bendición por la Torah, bueno, pues no necesita hacerla cada que abra usted un libro de Torah o algún artículo o algo, no. Como una vez que lo haga, ya eso es, aplica para todo el día, según la halajá. Entonces, usted empieza, hace su bendición, empieza a estudiar, empieza a leer, olvídese que está haciéndolo por honor, aunque su intención haya sido en un principio que lo quiera hacer por honor, evítelo, es usted humano, va a tener a lo mejor esa necesidad, pero no, tenemos que ser humildes. Por lo tanto, el estudiar debemos evitar pensar en el honor y enfocarnos en el amor a la misma Torah, y así de esta forma poder hacer que los puntos buenos sobresalgan por encima de los puntos malos. Y bueno, pues este artículo, al final de cuentas, termina con unas partes muy lindas. Nos dice que cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance para adoptar el enfoque del Sinaí, que nos pone el ejemplo ahí claro, que es la montaña más pequeña de todas las, puede haber escogido una montaña más grande, escogió la más pequeña para demostrar que hay humildad, que debemos de aceptar el estudio de la Torah con humildad y todos sus mandamientos, hay que hacerlo también con sabiduría. El enfoque de Sinaí y de la humildad y la sabiduría, evitamos molestias potenciales de la progresión natural de la mitjot shelol ishma valishma, y de esta manera aprovechamos al máximo ese proceso al infundirlo con toda nuestra energía. El Rab cierra el artículo en el siguiente texto: Ve'el tzenami chokma, con los humildes está la sabiduría. Un hermoso proverbio 11.2. Bueno, hasta aquí mi artículo o mi resumen del artículo. Espero que sea de bendición y los invito a pasar a la página de Shlatino y que lo apliquemos a nuestros estudios y a nuestra enseñanza y todo lo que podamos que tenga que ver con el estudio de la Torah y con los preceptos del Eterno y el amor directamente también al Eterno. Y aplica muy bien a nosotros como noágidas, porque nosotros constantemente estamos aprendiendo. Pues bueno, hasta aquí mi resumen. Bonito día a todos. Shabbat Shalom. Y pues bueno, si Dios lo permite, seguiremos escuchándonos. Bye bye.
Shabbat Shalom, estimado. A nuestro querido amigo Hugo González, muchas gracias por compartir este artículo muy, muy importante. También gracias por su enriquecedor comentario. El Eterno le bendiga a nuestro estimado. Seguimos con el programa, querida comunidad. Y a continuación, nuestros amigos de ashlatino.com y también nuestro querido Rabino Arturo Kanner nos comparten este mensaje y es una enseñanza que nos puede cambiar la vida, titulado Apoyar a otros en momentos difíciles. Estemos atentos.
En esta serie, donde G es God, relación con Dios, P es people, relación con los demás, S es self, relación con nosotros mismos, vamos a sacar el libro de Vayikra, una enseñanza en relación a people. Es cómo relacionarnos con los demás y de qué manera nos afecta nuestra persona y a las demás personas a nosotros mismos. Y para eso vamos a entender una cosa que es realmente sorprendente. ¿Cómo uno lidia con las dificultades en la vida y cómo las demás personas nos pueden ayudar en ese proceso? Antes existía el concepto de la esclavitud, que era una esclavitud diferente a la que pensamos. Era más que nada una persona que era empleada por nosotros, ya sea porque robó y no tenía cómo pagar, o ya sea porque no tenía dinero y quería ser empleado de nosotros para poder ayudarlos a salir a su familia adelante. En el jubileo, todos estos esclavos salían libres, y aunque uno quisiera quedarse ya en ese momento, ya no se podía quedar libre. ¿Cómo se hacía para que se declarara esta libertad? Se tocaba el shofar, y en ese momento todo el mundo salía libre. Uno de los grandes sabios es ¿por qué era de esta manera? ¿Por qué era un toquido de shofar y en ese momento todos salían libres? Y contesta este increíble concepto psicológico de cómo lidiar con la dificultad. Imagínense lo difícil que sería que uno estaba empleado con su patrón o el patrón con su empleado años, se conocían, platicaban, estaban ya súper el uno con el otro conectados. Y de repente un día tenían que separarse. Ya no había posibilidad de quedarse juntos. Imagínense qué difícil sería ese momento. Imagínense qué difícil sentiría sentirse como, hijo, mi vida se va a cambiar. Mi vida es diferente, ya no va a ser lo mismo. Imagínense la soledad y la falta de entendimiento que uno tendría de esta nueva realidad. Pero ¿qué pasaría si en el momento que se tocaba eso, a mucha gente le pasara lo mismo? Aunque la dificultad es inminente, pero me siento acompañado porque muchos están viviendo lo mismo. Y de acá dice este gran rabino que aprendemos algo muy importante para cómo entender las dificultades de la vida. La dificultad a veces no se cambia, la pérdida no se cambia, pero tener a alguien que nos entiende en el proceso nos ayuda a lidiar con esto de una manera mucho más prometedora y mucho más sabia. Es decir, a veces la vida no la podemos cambiar, pero alguien que vivió lo mismo, que está viendo lo mismo, que nos acompañe en esto, no nos sentimos solos, nos sentimos validados, acompañados y con la fuerza para salir adelante. Cada uno de nosotros tenemos que buscar momentos donde alguien está viviendo algo difícil, que nosotros ya vivimos o estamos viviendo, y acompañarnos. Y ser esa fuente de inspiración, de validación para el otro, para poder acompañarlo en este momento. Ya sea cuando fallece un ser querido, ya sea una enfermedad. En cualquier cosa difícil, seamos justamente esa persona que va a estar ahí para apoyar y validar esa experiencia. No tenemos idea cuánto, nada más el entendimiento y la validación al otro hacen todo el proceso muy diferente. Busquemos esta semana a alguien que honestamente está viendo algo difícil que hemos vivido nosotros o que estamos viendo, y acompañemos este proceso. Veamos el impacto tan increíble que hace en su vida y demos el regalo tan grande de acompañarlo en esta difícil meta que tiene para salir adelante.
Profesor, muchas gracias a nuestro querido Rabino Arturo Kanner, siempre compartiéndonos mensajes de mucha luz y también de crecimiento espiritual. También agradecer a nuestros amigos de la página de aislatino.com, que también nos comparten todo este contenido. El Eterno les bendiga. Seguimos con el programa, querida comunidad, y a continuación nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México nos comparte este artículo muy interesante correspondiente de la Parashá Bejar, titulado La experiencia del Sinaí, por nuestro querido Rabino Ari Khan. Y también, queridos amigos, nuevamente les invitamos, con el favor del Eterno, este martes 4 de junio les invitamos a participar en el nuevo programa con historias de vida. Si algún amigo quiere también compartirnos que el Eterno le ha ayudado, le ha ayudado a salir de alguna situación difícil, también les invitamos a participar, y que todo sea de grande bendición, y siempre agradecidos con el Todopoderoso. Queridos amigos, cedemos los micrófonos a nuestro estimado Humberto Luna. Adelante, estimado.
Shalom, muchas gracias, querido amigo, gracias por esta oportunidad nuevamente. Y vamos ahora a participar con la parte de la Perashá Bejar, de nuestro querido Meorei Hajash, la experiencia del Sinaí. Nos dice así: el versículo más conocido de la Torah que se repite a menudo es Dios habló a Moshe, que aparece unas 75 veces. En ocasiones se agrega una ubicación que da contexto a una comunicación particular, pero el libro de Vayikra prácticamente carece de referencias geográficas, excepto en el primer versículo del libro. Esto lleva a que el primer versículo de Perashat Bejar, la penúltima Perashat de Vayikra, llame aún más la atención. Dios le habló a Moshe en el monte Sinaí. ¿Por qué en esta situación en particular se menciona al monte Sinaí? Los versículos que siguen a esta introducción anómala son una expansión de las leyes del año sabático que ya se presentaron antes, de forma abreviada, en el libro de Shemot. En esta repetición de la Parashat Bejar, el año sabático sirve como una introducción a las leyes del jubileo. Cada 7 años se debe dejar descansar la tierra para recordar al granjero que, en definitiva, todo le pertenece a Shem. Al concluir 7 ciclos sabáticos, en el 50º año o jubileo, la tierra retorna a sus dueños ancestrales y el ciclo vuelve a comenzar. Si el dueño original de la tierra murió, se nos ordena convocar a sus parientes para cumplir los requerimientos del ciclo de jubileo. En este contexto se introduce la prohibición de la usura. Si tu hermano empobrece, no tomarás de él usura ni interés. Temerás a tu Dios para que así tu hermano viva contigo. La prohibición y su lógica son igualmente claras. La usura no es inmoral en sí misma, es inapropiada cuando el prestatario es tu hermano. Los hermanos hacen favores a sus hermanos, los hermanos dan una mano y los hermanos no les cobran interés a sus hermanos. debido a que gran parte del libro de Vayikra se enfoca en la santidad de los ritos y rituales que se cumplen en el Mishkan, podríamos concluir erróneamente que allí y solo allí reside la santidad, pero entonces llegamos al sorpresivo final de Vayikra, el repentino cambio de enfoque que se aleja del Mishkan, precursor del Beit HaMikdash, y llega a las fronteras de la tierra de Israel, nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la santidad. La Parashá Behar, con las leyes del año sabático y del jubileo, de la usura y de la responsabilidad familiar, ofrece una nueva perspectiva sobre la santidad. Quizás aún más importante, estas leyes ofrecen una nueva perspectiva sobre nuestra cercanía a la santidad y nuestra capacidad para acceder a ella y convertirla en parte de nuestra vida. El exilio, la consecuencia por transgredir estas leyes, no deja lugar a dudas. Si bien hay formas de remediar las transgresiones a la santidad del Mishkan, quienes están en un estado de impureza pueden ser alejados del recinto sagrado, las consecuencias de no respetar la santidad del año sabático y del jubileo, así como las normas de responsabilidad social, son mucho más graves. La Tierra Santa no tolera este comportamiento. Entiendo esto. Podemos encontrar una respuesta al problema textual con el que comenzamos. Las leyes de la observancia del año sabático y del jubileo, así como la prohibición en contra de la usura, están precedidas por la inusual referencia al Monte Sinaí, precisamente porque estas leyes institucionalizan la experiencia del Sinaí. Cuando los israelitas llegaron al Monte Sinaí, los versículos describen la experiencia singular de unidad como un momento decisivo en nuestra historia espiritual y nacional. En las palabras de Rashi, la nación acampó al pie del Monte Sinaí, como un solo hombre con un solo corazón. En ese momento, la montaña fue el lugar más sagrado de la tierra. Esa santidad luego fue transferida al Mishkan y después al Beit HaMikdash. Este es el tema central del libro de Vayikra, hasta llegar al primer versículo de la Parashat Behar. Cuando las leyes de santidad de la tierra de Israel se vinculan al monte Sinaí, entendemos que la santidad del monte Sinaí no se limitó al Mishkan, sino que existe por toda la tierra de Israel. Y cuando esta santidad se coloca como introducción a las leyes de responsabilidad social, el otro aspecto de la experiencia del Sinaí, el aspecto de la unidad, se torna en una experiencia mucho más grande que lo que ocurrió una vez en la vida. Las leyes de la Parashat Behar nos enseñan a traducir esa experiencia en acción. Tal como las leyes transmitidas en todo el libro de Vayikra nos enseñan que el Mishkan es una recreación de la santidad del monte Sinaí, las leyes transmitidas en la Parashat Behar nos permiten recrear la unidad que experimentamos en el monte Sinaí y convertirla en parte de la vida cotidiana en la Tierra Santa. Vivir en la tierra de Israel es la continuación de la revelación del Sinaí. La santidad no estuvo confinada al Mishkan, sino que está presente en cada centímetro de la tierra de Israel, enraizada en la vida que llevamos, en nuestras relaciones y en la unidad y la responsabilidad mutua con la que conducimos nuestros asuntos personales y públicos. Si bien las leyes de los años sabáticos, de la observancia del jubileo y del bienestar social son herramientas efectivas para construir una economía saludable, su lógica va mucho más lejos. Nuestra vida, particularmente en la Tierra Santa, puede generar santidad, y cuando tratamos a nuestros hermanos de la forma de vida, nos elevamos a nosotros mismos y a la sociedad. De esta forma, la santidad del Monte Sinaí continúa repercutiendo y energizando, elevando e inspirando, no solo en Mishkan, sino también en nuestras vidas, particularmente en la tierra de Israel. Baruch Hashem. Pues qué interesante artículo nos obsequia nuestro querido Ram, y vemos cómo es importante tener una cierta congruencia entre nuestra vida y lo que hacemos y el estudio de la Torah. Que el Eterno nos ayude siempre a salir adelante y que nos enseñe ponernos en buenas manos de nuestros maestros, nuestros queridos rabinos, para que nos vayan conduciendo y también nosotros poner de nuestra parte para ir mejorando todos aquellos errores o detalles o defectos que tenemos con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Que el Eterno nos ayude y nos bendiga. Bendiciones buenas y dulces para todos. Shabbat Shalom, Kol Tov.
Kol Tov, estimado, el Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Humberto Luna, que nos comparte desde la Ciudad de México, y también por su muy enriquecedor comentario. El Eterno le bendiga, le guarde siempre. Un fuerte abrazo a distancia. Seguimos con el orden del programa, querida comunidad, y a continuación les queremos compartir también este mensaje que nuestro querido Rabino Daniel Segal nos comparte para todos nosotros, titulado ¿Qué gano por hacer el bien? Escuchemos.
En la casa del gran sabio del pueblo judío, el Hazon Ish, se escuchó un gran grito. Todos los presentes fueron corriendo al cuarto del Hazon Ish y le preguntaron qué sucedía. El Hazonish lloraba desconsoladamente y les dijo: «Hace unos momentos vino una persona a devolverme un dinero que yo le había prestado, pero cuando él se fue, yo conté el dinero y me di cuenta que me había entregado un poco más de dinero de lo necesario, me había pagado interés. El Hazonish les rogó: por favor, vayan a buscar a esta persona y devuélvanles el dinero extra que me dio, no quiero haberle cobrado interés». En la parashá de esta semana se encuentra la prohibición de prestar dinero cobrando intereses. Rav Chaim Shmuelevitz explica que lo que la Torá espera de nosotros es que estemos dispuestos a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Tenemos que acostumbrarnos a disfrutar de hacer el bien incluso si es que nadie se entera, incluso si es que no recibimos nada a cambio. La actitud que tenemos que eliminar de nuestras vidas, nos está diciendo la Torá, es la de siempre estar pensando: ¿qué gano yo con esto? ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo con lo que estoy haciendo? Hashem nos está invitando a aprender a hacer actos de bondad simplemente porque es lo que Él espera de nosotros y porque es lo correcto, es lo que debemos hacer. Te invito a que en lo que queda de esta semana hagas un acto de bondad intentando que nadie se entere, intentando no obtener nada a cambio. Shabbat Shalom.
Bueno, Hashem, muchas gracias a nuestro querido rabino que nos comparte siempre también estos comentarios y también todos estos mensajes de mucha bendición. Que el Eterno bendiga a nuestro estimado. Vamos a ver si tenemos saluditos, querida comunidad. Les agradecemos a nuestro querido amigo Yacon Méndez, que nos escribe: muy buenas tardes, el Eterno le bendiga, querido amigo, un fuerte abrazo a la distancia. Y nos dice: Shalom, buenas, alegres tardes, noches, una alegría escuchar a todos los integrantes del programa de Shabbat Gigante. Bendiciones, Shabbat Shalom. Y también nos comenta: un saludo afectuoso a mi hermana Dulce María Asunción, que dice, y a mi hijo, al hijo Marquito, hace unos momentos estaba con ellos por videollamada. Y ahorita están escuchando los compañeros varones Noajida Bresle Internacional, el programa de Shabbat Gigante. Gracias y bendiciones. Y también gracias a Hashem, estimado. El Eterno bendiga a nuestro estimado Jacob Méndez. También agradecer a todo el equipo de varones, a nuestro estimado Humberto Luna, nuestro estimado Alfonso Espinosa, nuestro querido amigo Hugo González, nuestro estimado Mijael Domínguez, mi hermano Jorge Hernández y nuestro estimado Marcelo Valladares. El Eterno bendiga a todo este gran equipo. Y también les invitamos el día de mañana, queridos amigos, al rezo matutino a las 8 de la mañana, tiempo de México. Y qué de la mejor manera agradecer al Eterno y también pedirle de su bendición por la semana entrante. Les agradecemos a todos su compañía. También enviarle un gran saludo a nuestro estimado Abel Abraham, que no pudo estar con nosotros en este programa de Shabbat Gigante, pero le enviamos también muchas bendiciones, y el Eterno le guarde y también le cuide siempre, le llene de salud a nuestro estimado. También agradecer a toda la comunidad Bresley Internacional que nos acompañaron en esta tarde noche. El Eterno bendiga a nuestros amigos desde Colombia, un gran saludo. El Eterno les bendiga en nuestro país México, muchas gracias. El Eterno les guarde siempre en los Estados Unidos, muchas gracias, queridos amigos, y a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron en estas actividades. También nuestro querido amigo Jacob Menes nos dice: Shawatón, buen inicio de semana, bendecido, estimado Moshe, el Eterno les bendiga. Muchas gracias, estimado, igualmente para usted y también para los suyos. El Eterno le bendiga y le guarde siempre, lo cuide, también le dé mucha fortaleza y también le bendiga también en sus labores en toda la semana, queridos amigos, y también a todos en sus hogares. El Eterno les bendiga y les guarde siempre a todos. Le damos gracias al Todopoderoso que nos permite concluir todas las actividades de este Shabbat y que tengamos un inicio de semana lleno de alegría y mucha bendición, y que también estos mensajes de la bendita Torah y también que también nos comparten nuestros queridos rabinos, que todo sea de grande bendición para nosotros. Un fuerte abrazo a la distancia. Se despide su servidor, Moisés Hernández, desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Todavía el Eterno nos concede la claridad. Les podemos decir Shabbat Shalom, Shavua Tov. El Eterno les bendiga a todos. Un gran, gran saludo, un fuerte abrazo, querida comunidad. Muchas bendiciones. Todo lo bueno. Ve'ata me shamro bekirbi koi